ante sede electoral a la semana.
¿Qué tal? Les doy la bienvenida a Entérate este lunes 29 de marzo de 2021. Yo soy Adriana Montiel y como siempre me da mucho gusto que nos acompañen en un recorrido más por las actividades más relevantes del INE durante la semana. Saludo como siempre con mucho gusto a Juan Carlos Maldonado, que me acompaña para presentar las noticias.
Hola Adriana, es un gusto que nos acompañen para conocer la información del quehacer electoral más relevante. A continuación, estas son las noticias.
Será obligatorio el uso de cubrebocas en las casillas electorales el próximo 6 de junio.
El Consejo General emitió recomendaciones para el desarrollo de las campañas en el marco de la emergencia sanitaria.
Concluye fiscalización local y federal de precampañas y periodo de obtención de apoyo de la ciudadanía para aspirantes independientes.
Este lunes 29 de marzo concluye el plazo para el registro de candidaturas a diputaciones federales.
El INE y el INEGI presentaron los resultados de la Encuesta Nacional de Cultura Cívica en CUSI 2020.
Además, el Instituto y la Cámara de Diputados firmaron un convenio en materia de fiscalización de las diputaciones que buscan la reelección este 2021.
Concluye segundo ciclo de videoconferencias INE Incluyente. En sesión ordinaria, el jueves 25 de marzo, el Consejo General del INE estableció como medida extraordinaria y temporal que la ciudadanía que ingrese a las casillas el 6 de junio deberá usar cubrebocas con la finalidad de proteger la salud de quienes se encuentren al interior. El consejero presidente Lorenzo Córdoba dijo que con esta y otras medidas se busca que las casillas sean espacios libres para el ejercicio del voto y de cualquier posibilidad de contagio de COVID-19.
También se establece que aquella persona que no porte un cubrebocas o que lo haya obligado pueda proporcionarse uno por el Instituto Nacional Electoral, por los funcionarios de la casilla, para que pueda ingresar a la misma y ejercer libremente su derecho al voto. El 6 de junio no habrá distinciones ni excepciones, ni fuero en las casillas. Todas y todos gozaremos de los mismos derechos, pero también de las mismas obligaciones que impone la responsabilidad colectiva de confrontar la pandemia para poder ejercer el sufragio.
La consejera Carla Humphrey señaló que en el marco de la pandemia, el INE ha actuado con total responsabilidad para garantizar la salud de la ciudadanía.
Creo que el INE ha actuado con absoluta responsabilidad, actualizando así estos protocolos, observando las experiencias internacionales, tomando todo aquello que pueda servir para garantizar en cada una de las etapas del proceso electoral la salud de nuestras funcionarias y funcionarios y, por supuesto, de la ciudadanía.
Además, en el marco de la emergencia sanitaria, el Consejo General emitió recomendaciones para el desarrollo de las campañas. La consejera Dania Rabel reiteró que se trata solo de recomendaciones y señaló que el objetivo en común debe ser que la ciudadanía participe en las elecciones sin poner en riesgo su salud.
Los actores políticos deben considerar que así como es relevante dar a conocer sus propuestas, lo es salvaguardar la salud de las personas. De ahí la importancia de observar estrictamente las medidas sanitarias, no solo las que nosotros recomendemos en este documento, sino todas aquellas que establezcan las autoridades competentes en cada una de las entidades federativas.
Por otro lado, el Consejo General aprobó los dictámenes y las resoluciones de la fiscalización local y federal realizada a las precampañas y al periodo de obtención de apoyo de la ciudadanía a aspirantes independientes. Derivado de las faltas cometidas por los actores políticos, se impusieron multas por un total de 28 millones de pesos y se sancionó con la pérdida o cancelación del registro por no presentar informes de ingresos y gastos en 155 casos. El consejero Ciro Murayama dijo que se revisaron 1,647 informes en el ámbito federal y 5,081 en el local. Explicó que la omisión de presentar informes es una falta grave en fiscalización y detalló que el instituto otorgó en todos los casos derecho de audiencia.
la sanción para todos, independientemente de qué cargo busquen y de qué partido sean, es la misma, la que establece la ley. Siempre que se registra un precandidato, este tiene una contabilidad y debe de decir de dónde le llegó cada peso y en qué lo gastó, quién está financiando su actividad política.
La consejera Claudia Zavala explicó que, aunque no se realicen actos de precampaña, las precandidaturas y los partidos están obligados a presentar los informes correspondientes, pues de no hacerlo, por ley, puede proceder la negación o cancelación del registro de la candidatura.
No puede ninguna persona que participa en un proceso de selección interna que aspira a una candidatura dejar de presentar informes. ¿Cómo? Puede ser en cero si verdaderamente considera que no hubo gasto o reportando los gastos.
Adicionalmente, el Consejo General aprobó ordenar la cancelación del registro de 6 candidaturas en Guerrero por no presentar informes de precampaña a pesar de que se detectaron actos y mensajes que debieron ser reportados. Por otro lado, en la sesión se establecieron los plazos de las elecciones extraordinarias de Senaduría 2021 en el estado de Nayarit.
Este lunes 29 de marzo concluye el periodo de registro por parte de partidos e independientes de las candidaturas a diputaciones federales en el marco del proceso electoral federal 2021. Cabe recordar que en las postulaciones que se presenten al INE, los partidos deben cumplir con el principio de paridad y las personas propietaria y suplente deben ser del mismo género. En las candidaturas de representación proporcional de las 5 listas que presente cada partido, al menos 2 deben ser encabezadas por mujeres, además deben cumplir con la alternancia de género. Por primera vez en una elección, las y los aspirantes deben firmar un formato bajo protesta de decir verdad en el que se señale no tener condena por violencia familiar o doméstica, por delitos sexuales o contra la libertad sexual e intimidad corporal, así como no estar inscrito o tener registro vigente como deudor alimentario o moroso. Además, deben postular paritariamente un total de 30 fórmulas de personas indígenas, 8 de personas con alguna discapacidad, 4 de personas afromexicanas y 3 de personas de la diversidad sexual. También deben postular fórmulas de personas mexicanas migrantes y residentes en el extranjero en los 10 primeros lugares de cada una de las 5 listas de representación proporcional. Las campañas iniciarán el domingo 4 de abril.
En otra información, a través de Facebook Live, el 24 de marzo, personal del INE respondió dudas de la ciudadanía respecto a la capacitación electoral de este 2021. Vía remota, el director ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica, Roberto Heicher Cardiel, destacó la buena respuesta de la ciudadanía sorteada y mencionó que a menos de una semana de concluir la primera etapa de capacitación, se contaba con 2.8 millones de personas que cumplen los requisitos para participar en las casillas.
Es una magnífica respuesta, la verdad, la gente se está apropiando de las elecciones en un muy buen sentido. Recordar que la integración ciudadana de las mesas directivas de casilla es una de las principales garantías de certeza. Como una referencia, en general necesitaremos a 1.46 millones de personas.
Destacó el trabajo de las cerca de 49 mil personas que se desempeñan en la capacitación y supervisión electoral, quienes visitan a la ciudadanía sorteada bajo estrictas medidas sanitarias. En ese sentido, recordó que en las elecciones del 6 de junio se implementarán protocolos con el fin de minimizar riesgos de contagio. El 8 de abril se realizará el segundo sorteo para definir quiénes ocuparán los cargos en las mesas directivas de casilla.
Además, este lunes concluirá a las 18 horas el cuarto simulacro del sistema de voto electrónico por Internet que inició el pasado 22 de marzo y que contempla las 9 elecciones de gubernatura y las 2 de diputaciones de las 11 entidades con voto desde el exterior el próximo 6 de junio. En este último simulacro del sistema se previó la participación de 3.619 registros.
El 25 de marzo, el INE y la Cámara de Diputados firmaron un convenio para fortalecer los mecanismos de fiscalización para la verificación y comprobación de los recursos de las y los legisladores que busquen contender por la elección consecutiva. Vía remota, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, señaló que con esta sinergia se da un paso más en la consolidación del circuito de transparencia, rendición de cuentas y cumplimiento de la ley que fortalecerá el sistema de partidos y la equidad de la competencia democrática en el país.
Con este convenio establecemos las bases normativas para que el INE pueda solicitar a la Cámara de Diputados información precisa sobre recursos humanos, materiales y financieros que han sido asignados a las y los diputados para el cumplimiento de sus funciones legislativas en cualquier espacio, ya sea en el recinto, fuera de este, o bien en comisiones y comités de cualquier índole, para poder efectivamente garantizar el principio constitucional de que los recursos públicos no pueden ser utilizados con fines político-electorales.
Dulce María Sauri, presidenta de la Cámara de Diputados, dijo que con este convenio se abona a la certeza jurídica y a la igualdad de oportunidades de las y los aspirantes a diputaciones federales.
Pues representa el primer intento acabado por formalizar una colaboración institucional que nos permita avanzar para resolver parte de las asignaturas pendientes que presenta la reelección legislativa en el México del siglo XXI.
El INE y el INEGI presentaron los resultados de la Encuesta Nacional de Cultura Cívica ENCUCI 2020, que contiene información sobre las percepciones, valores y prácticas de la ciudadanía y el ejercicio de los derechos, así como sobre los factores que inciden en la construcción de una ciudadanía plena en el país. A través de una videoconferencia de prensa, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, explicó que la información fue levantada en el marco de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica y será la base para el informe país sobre la calidad de la ciudadanía 2020. Además, señaló que la ENCUCI constituye una herramienta para el diseño de estrategias y políticas públicas.
Ese es el gran desafío electoral y democrático de los próximos meses. Que los partidos, candidatas y candidatos no defrauden a la ciudadanía y que con tolerancia, sensibilidad y congruencia contribuyan a mejorar la calidad del debate democrático y la percepción sobre la vida pública en el país.
El presidente del INEGI, Julio Santaella, se refirió a algunos resultados de la encuesta.
El 69% de la población está muy de acuerdo con la idea de que para gobernar un país se necesita un gobierno donde todos participen en la toma de decisiones. 3/4 partes de la población de este rango de edad ha escuchado o sabe lo que es la democracia y 2/3 partes de esta población considera que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno. En cuanto a la satisfacción con la democracia, el 53% dice que se siente muy o algo satisfecha.
Por otro lado, el 26 de marzo, el INE llevó a cabo la última sesión del segundo ciclo de videoconferencias INE Incluyente, hablando de participación política, con el tema ¿cuáles son los retos de las instituciones electorales y del pueblo afromexicano para garantizar su participación política? A cargo de Teresa Mojica, presidenta de la Fundación Afromexicana Petra Morga AC. De manera remota, la consejera Carla Humphrey se refirió a las acciones que realiza el INE para garantizar la participación de las comunidades y pueblos afromexicanos.
Por primera vez en el INE establecimos una acción afirmativa en favor de personas afromexicanas para la elección de Cámara de Diputados y Diputadas, conforme a la cual los partidos políticos y coaliciones deben postular 4 fórmulas de candidaturas integradas por personas afromexicanas. Y justamente el tema también es que tenemos que tener conversatorios como estos, terminando el proceso electoral, para ver si fueron eficientes, eficaces estas acciones afirmativas y hablar también de acciones afirmativas en el Senado de la República.
Teresa Mojica habló de los mecanismos que pueden implementarse para que los partidos políticos garanticen la participación de las mujeres afrodescendientes en la política.
Pues yo creo que sancionando a los partidos, empujando y presionando a los partidos para que incluyan verdaderamente, sin simulaciones, a estas mujeres, pero en distritos y en presidencias municipales realmente competitivas para esos partidos políticos.
Al participar en la presentación vía remota de Libres para Elegir, Observatorio de Elecciones y Derechos Políticos en Prisión, convocado por organizaciones de la sociedad civil, La consejera Dania Rabel dijo que en la prueba piloto vinculante para que personas en prisión preventiva puedan ejercer su derecho al voto el 6 de junio, podrán votar 2.185 personas, de las cuales 680 son hombres y 505 son mujeres.
Estamos hablando de personas que no tienen suspendidos sus derechos políticos, pero que se enfrentan a un obstáculo material para poder ejercerlos, la privación de su libertad. Así que garantizar que puedan ejercerlos a pesar de esa circunstancia es obligación de la autoridad electoral. En principio, según el censo preliminar que nos proporcionaron las autoridades penitenciarias, podrán votar 2.185 personas en prisión preventiva. 1.680 son hombres y 505 personas son mujeres.
Por su parte, la consejera Claudia Zavala explicó que se implementará un modelo de votación anticipado que será secreto, informado y libre.
Hoy nosotros estamos acudiendo a un modelo de voto anticipado para poder generar las condiciones hoy aunada a la pandemia para el ejercicio con las condiciones que requiere el ejercicio del voto, que es que sea secreto, que sea informado, que sea libre. Y esas garantías nosotros las estamos buscando con un modelo electoral.
En sesión extraordinaria del pasado 22 de marzo, la Comisión de Capacitación y Organización Electoral aprobó los materiales de apoyo para la integración de mesas de escrutinio y cómputo del voto de las personas en prisión preventiva, así como guías para la operación de las casillas con urna electrónica en Coahuila y Jalisco. Cristian Flores, director de Capacitación Electoral, explicó en qué consisten los materiales.
Este entorno se presentan entonces tres materiales, uno de ellos didáctico, que es la guía para la y el funcionariado de mesas de escrutinio y cómputo del voto de las personas en prisión preventiva. En este documento se explican las actividades a realizar por las y los integrantes de mesa de escrutinio y cómputo durante la jornada electoral. Contiene, como los demás materiales didácticos, ilustraciones y esquemas que facilitan la comprensión y refuerzan la explicación. Su contenido se centra en lo que deben de saber hacer las y los funcionarios para el cómputo de la votación recibida de manera anticipada. Contiene ejemplos de llenado de la documentación electoral de la elección de diputaciones federales.
El 25 de marzo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación realizó el primer escuchatorio con jóvenes universitarios con la finalidad de atender la voz de la juventud y dialogar con la pluralidad de visiones y diagnósticos que las y los jóvenes realizan respecto de la vida electoral nacional. En el encuentro participaron representantes de tres universidades, cuatro facultades y 14 jóvenes, así como personas expertas en la materia.
Llegamos al final de esta emisión de Entérate. Muchas gracias por habernos acompañado en el recorrido de este lunes por las actividades más relevantes del INE durante la semana. Recuerden que los esperamos la próxima semana en centralelectoral.ine.mx. Y no se olviden de visitar las redes sociales del INE en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Muchas gracias, Juan Carlos.
Gracias, Adriana, y gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden que también pueden visitar el canal oficial del INE en YouTube, INE TV, en donde encontrarán transmisiones en vivo, cápsulas, firmas de convenios, entrevistas, sesiones del Consejo General y mucho más. Hasta la próxima semana.
Central Electoral.